Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Welcome Holy Ghost, bienvenido Espíritu Santo, y saludamos a todos nuestros hermanos en elimfm.com. Ellos están ahí recibiendo esta señal desde el auditorio y queremos decirle que estamos ubicados en Covina. Diga conmigo: Covina, ciudad de viñas, de gozo, de paz y de justicia. Amén. Tome su lugar, por favor. Y el nombre de Covina fue no solamente la inspiración de un joven ingeniero que anduvo buscando una cueva alrededor de los viñedos de este lugar. Y en inglés es cove, que quiere decir cueva. Entonces, cove y viña, como no tenemos la ñ en inglés, es vina. Entonces se lee Covina. La iglesia que venía de Alemania también llamaba Covina, pero le llamaba con E, Covena, así como Cov, Covena. Pero ya luego entendieron que era Coviña, la cueva de la viña. Había una cueva y esa era cueva de Adulam. Aquellas personas que estaban oprimidas, resentidas, endeudadas, aquellas personas que estaban pasando por toda prueba y tribulación, llegaron con un líder espiritual. Su nombre es David, que significa amado. Dios nos ama con amor eterno. Dios ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones, así que tenemos una esperanza. Y la esperanza la ponemos en Dios, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado. Dígale a la persona, si tiene alguien ahí a la par: hay que amar bien. No hay que amar bien mal, sino hay que amar bien, bien. Queremos ver hoy ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 36, cómo ha llegado el tiempo para nosotros de conectar la realidad humana con la realidad práctica. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es obedecer la palabra. Una cosa es enseñar la palabra y otra es ponerla por obra. Necesario es que no solamente escuche la palabra, porque viene fe, pero también tiene que dar un paso, y ese siguiente paso se llama obediencia. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, y está haciendo bien usted al venir a la casa del Señor y escuchar la palabra, que va a engendrar en usted fe. Y esa fe hará que la duda huya, y usted se va a nutrir de la palabra para tener fe y poder alcanzar las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Así que entonces queremos recordar este camino que hemos recorrido, no solamente porque dimos un paso más profundo respecto a lo que la palabra nos había hablado, y lo que la palabra nos habló fue la necesidad de una restauración. Amar bien es importante, estar restaurados. Pero no solamente llegamos a la restauración, hablamos también de la transformación para amar. Y el día de hoy vamos a hablar, diga conmigo por favor, reconciliados para amar otra vez. Una vez más, reconciliados para amar otra vez. Todos en algún momento hemos perdido alguna amistad. Todos en algún momento hemos cometido errores y nos distanciamos de personas que teníamos un afecto, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un hermano en la congregación, alguien asociado, y quizás no solamente amigos, quizás un primo, quizás una tía, un pariente cercano o un familiar lejano. Pero también el Señor lo quiere es que no solamente entre familia, porque acuérdense que lo que Dios quiere es sanar el corazón. Nosotros no podemos amar con un corazón herido, porque si nuestro corazón está herido, podemos ensangrentar a la persona que está recibiendo el amor nuestro. Entonces tiene que haber una sanidad completa, de raíz. Y lo primero que tenemos que hacer a veces es necesario perdonarnos a nosotros mismos. La operación que Dios está haciendo es un corazón, una operación, perdón, quiero decir que lo que Dios está haciendo es una operación a corazón abierto. Tenemos que amar primeramente ¿a quién? A Dios. Tenemos que amar a Dios y luego tenemos que amarnos a nosotros mismos. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que aceptarnos tal como somos, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. A veces la conciencia y el enemigo también nos acusa con nuestros errores o quizás con discrepancias o situaciones que pusieron en peligro una relación. Lo triste sería que fuera una relación matrimonial, pero Dios siempre se encarga de hacer las cosas perfectas. No solamente una relación matrimonial puede estar en daño, sino que también una relación ministerial, una relación congregacional entre pastor y ovejas, o una relación entre ovejas, o una relación entre ministros. Pero tiene que haber reconciliación para amar otra vez. Y el ejemplo que vamos a poner es un ejemplo en el cual el Espíritu me habló y yo quería ver un ángulo respecto a lo que es la temática de amar bien. ¿Cómo puedo relacionar lo que hemos hablado y cómo puedo conjugar con mi vida misma este mensaje? Porque no solamente es para usted, sino también para otras personas que están en diferente circunstancia, pero también principalmente yo hago esta palabra propia. ¿Para quién es esa palabra? Yo pensé que iba a decir para mí. Si tiene a Patricia cerca, dígale Pati también. Pati. Entonces, esta palabra, diga, para todos. No te agaches, ni te escondas atrás de los hermanos. Es para ti. Donde quiera que estés, no le bajes volumen a la radio ni a la televisión, cambies de canal, sino que mantente en sintonía que Dios va a operar en tu corazón y recibiremos la reconciliación, no solamente con Dios, con nosotros mismos, y también tenemos que reconciliarnos en tercera persona. ¿A quién? Amar a Dios, amar a nuestro próximo. Si tiene una persona a la par o enfrente o atrás, diga, tú eres mi próximo. La palabra es prójimo, pero la J también se puede pronunciar como X. Así como México se escribe con X, pero se pronuncia con J. Así prójimo se escribe con J, pero se puede pronunciar con X. Amén. Entonces diga, amar a Dios, amarme a mí mismo y amar al próximo. Para los casados, ¿quién es la próxima? La esposa. No es la siguiente. Tampoco a la mujer, ¿verdad? ¿Quién es el siguiente? Y quizás hacemos a veces alguna anotación en el corazón de la mujer samaritana. Pero nadie sabe lo que ella experimentó. El abuso, situaciones emocionales, que 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Pero también no solamente vemos a la samaritana, sino que también podemos ver al samaritano. Ese samaritano que estaba también necesitado del amor de Dios. Nosotros necesitamos también decirle a la gente, mayormente en este mes de febrero, es un mes en el cual se expone los sentimientos naturales. Feliz día de la amistad, del cariño. Happy Valentine Day. Pero no es solamente una cajita de chocolates. No solamente es un ramo de rosas una vez al año. Son acciones. ¿De qué sirve tanto chocolate y tanta caloría que la pobrecita va a subir como un par de kilos extras? No se necesita. Flores que se marchitan. Lo que se necesita es la realidad. Diga conmigo, por favor, amar bien. No solamente en el amor, digamos, de cónyuges, sino que también en el amor con relación paternal, la relación con nuestros hijos. No tenemos que olvidarnos de que nosotros como discipuladores en nuestra casa tenemos que guiarlos a toda verdad y a toda justicia a nuestros hijos. Ellos son los primeros discípulos que tenemos que ganarlos para el reino. Luego también la relación matrimonial, la relación social con los demás, nuestro próximo. Un compañero quizás en adversidad o contienda, envidia. Yo no sé qué se puede mover en los trabajos. Mucho chisme, mucha envidia, muchas situaciones ahí. Pero usted tiene que brillar como la luz. Usted tiene que derramar de ese amor, aunque lo ofendan, aunque hagan el hazme reír, aunque hablen atrás de usted. Usted tiene que siempre contestar con la palabra de Dios y con toda amabilidad presentar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Cómo presentamos a Cristo? Como el camino, la verdad y la vida. Así notamos nosotros entonces si en una amistad, un amigo, un familiar cercano, un hermano en la fe, quizás podemos ir y reencontrarnos con esa persona, pedir perdón, reconciliarnos. Todos sabemos lo que es el silencio después de una pelea, después de un disgusto, después de un remordimiento. Hay personas que todavía amamos, pero ya no están cerca de nosotros. Y ahí es donde nuestros corazones tienen que ser capturados por el Espíritu Santo. Creemos muchas veces que el tiempo borra. Ah, el tiempo todo lo sana, el tiempo todo lo cura. Se va a olvidar. No, hay gente que todavía vive memorias. Nosotros los varones, ya le compartía cómo nosotros nuestra mente la tenemos con cajitas, ¿verdad? Todo lo encajonamos, la caja de herramientas, la caja de deudas, la caja de compromisos, todo. Y tenemos una cajita todavía que no se sabe ni para qué. La mujer no, la mujer es más práctica. La mujer mantiene el hilo y no se le rompe ni se le pierde, no se le va el pájaro. Ella es tremenda con la mente. Dice, esto te lo dije porque hace 10 años, Padre Santo, 10 años. Y todavía trae ese mismo, esa misma línea de hace 10 años hoy. Porque en su mente ella no pasa nada desapercibido a menos de que haya un cambio. Pedir perdón. Decir, mira, discúlpame, se me olvidó el aniversario. Ay Dios, ¿cuándo nos casamos? Siempre se te olvida. Ya llevamos ¿cuántos años? Y se nos olvida. 40, dice la sierva. Puede ser que 4 meses y se le olvidó también, ¿verdad? Porque el hombre con sus cajitas, no encuentro dónde fue, dónde nos casamos, el acta matrimonial, se olvida. Con los hermanos se nos puede olvidar una fecha tan importante como es el cumpleaños. Perdóname, hermano. Por eso es que tan lindo los Estados Unidos, ¿verdad? Nos enseña en inglés, be late. ¿Verdad? Be late, happy birthday. Perdone, pero nos hemos atrasado. Y se me pasó por alguna situación y mandamos todavía una tarjeta y se vale. Levante su mano, diga, se vale. Pero no se vale que sea el siguiente año. Aunque haya sido el mes pasado, pero si estamos en febrero todavía se puede. Entonces hay muchas situaciones que pueden crear discrepancia. Hay muchas situaciones en las cuales no solamente el tiempo puede borrar, la distancia puede resolver, pero seguir adelante y olvidar no se puede. Hay que arreglar las cosas. Dígale a la persona que está a la par, de frente y para adelante. No puedes andar, ahí viene, uff, para allá va. Lo más tremendo es encontrarnos en el shopping center, ¿verdad? En el mol. Por eso la oración de nuestro Señor Jesucristo es líbranos de todo mol. ¿Qué quiere decir mal, verdad? M-A-L. Y le pones otra L, es mal. Líbranos de todo mal, de todo mol. En el mol ahí te ves, estás en el segundo piso y encontrás a una persona que de repente hubo una situación, simplemente bajas. Y él se quedó, tal vez no te vio o tal vez sí te vio. Lo más, si es casado, el radar que lleva a la par que es su esposa, rápido, ya viste, a tu lado izquierdo, a la derecha, ahí va, camisa blanca y corbata roja. ¿Quién es? No te digo ahorita porque no está mirando. Es que no son situaciones claras. Todavía hay algo que afectó, pero no solamente a mí, sino que lo trasladé a mi esposa. Y si yo hablo públicamente en casa, lo va a oír mi hijo. ¿Y de quién están hablando? ¿Y por qué dicen que el hermano es este? ¿Y qué pasó con aquel? Y empiezan situaciones que ya se dividió ahí la atención. El compromiso que tenemos de amarnos a nosotros, pero también amar a nuestro prójimo. Y esa situación se tiene que arreglar. Ahora, tenemos aquí una situación de Pablo y Marcos. Si Dios pudo reconstruir esta relación, sé que también Dios se encargará de arreglar nuestra situación. Hoy vamos a aprender que podemos ser reconciliados, diga conmigo, para amar otra vez. Vamos a ir, por favor, a las fracturas del amor. Tenemos aquí las fracturas emocionales, son desacuerdos, son desajustes, rupturas, incluye la falta de comunicación, la desconfianza, la pérdida de intimidad. Y es importante entender que no es el fin de una relación, sino que debe verse como señal de que se necesita ministración, consejería, buscar solución. Esto es lo que está pasando en mi vida. Esto es lo que yo necesito resolver para sanar ese vínculo y darle lugar a la reconciliación. Entonces, antes de reconciliarse, hubo un desacuerdo. Quiero llevarle a esta preciosa Biblia. Diga conmigo, la Biblia del cántaro. ¿Cuántos aman su Biblia? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Contiene la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. En este caso, oficialmente, la Biblia del ministerio es la Biblia de las Américas. Pero sé que la mayoría de ustedes tienen la versión 60. A ver, ¿cuántos tienen la versión 60? Levanten sus manos, quiero ver. Todos tienen sesentón, ¿verdad? Bueno. Antes de la del 60, estaba de la 1602. Y una Biblia muy antigua que se conocía como la Biblia del cántaro. Y yo esa Biblia la traigo, ya por supuesto la di de baja y está guardadita, porque no quiero que se siga dañando las hojas. Es una de las primeras Biblias que yo tuve cuando reconcilié con el Señor. Y esta Biblia, Reina Valera, antigua, 1602, conocida como la Biblia del Cántaro, dice en el verso número 36, ¿ya lo tiene? Gloria a Dios. Para aquellos que se habían despistado entre reconciliación, fracturas y amigos y esposa, lo que sea, vamos a ir a Hechos capítulo 15, verso 36, y me confirma con un fuerte amén para saber que estamos en la misma página. Aleluya, ese triple amén. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Recuerde usted que fue Bernabé el que extendió su diestra de compañerismo. Claramente necesitó Pablo que alguien extendiera su mano de compañerismo, un apoyo ministerial. En el trabajo vi a una persona que me dijo: ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y tú? Fui promovido a tal posición. Y le pregunté: ¿y quién te promovió? Aquella malhablada, me dijo. Porque ella tenía una boca, pero insultaba a medio mundo con palabras mayores. Y me traía, dijo él, me traía, pero como trapeador. Me daba duro. Pero cuando hubo necesidad de recomendar a alguien, esto es secularmente y gente mundana, ¿verdad? No es cristiano. Dígale a la persona que está a la par, entre cristianos no se vale eso. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces dijo: fíjate, a pesar de ser como era, cuando hubo una posición más alta donde yo estaba, ¿quién crees que me recomendó? Y con el jefe, me dijo. El CEO, el jefe de jefes. Ella me dijo. Y esa palabra que dio para mí, dijo, este aguanta de todo. Yo lo probé y le di de todo, con todo, y me aguantó. Entonces te aguanta a ti, ponlo, es una persona de confianza. Y gracias a Dios por ella, me dijo, tengo un mejor salario, mejores prestaciones, mejor horario. Imagínese. Bueno, eso es en lo secular. Ahora, hablando espiritualmente, ¿de dónde venía Pablo? De perseguir la iglesia. ¿Cómo se llamaba él? Saulo. Y era perseguidor de la iglesia. ¿Quién se iba a juntar con un perseguidor? La gente solo miraba a Saulo y decía, por aquí corrió, decía. No le alcanzaban las sandalias para salir de la sinagoga porque miraban que llegaba Saulo. Nadie quería estar con él porque era perseguidor de la iglesia. Pero Bernabé se quedó viendo y dijo, Dios hizo algo en él. Escuchaba a unos adoradores antiguos que llenaron mi vida y yo no sabía cuál era el testimonio de ellos. Y lo escuché. Dice que el esposo en ese tiempo de juventud era un rockero, pelo largo, jacket de cuero, jeans, usted sabe la indumentaria de los 70, bien hippie, gea. Y entonces llegó con la hippie y le dijo, ah, ya no le di, no la saludó, porque siempre se saludaban así, peace and love, my love. Y entonces ese día no la saludó, sino que entró. Y dijo, y este qué raro, que las mujeres conocen al marido, pero aunque usted crea que no lo conocen, son un rayo X, es un auxiliar del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos conoce? Ah, el Espíritu Santo te conoce por dentro y por fuera. ¿Cómo se dice? Inside out, ¿verdad? Pero la esposa a veces lo conoce a uno tanto. ¿Y qué pasó? Está raro. Es que recibí a Jesucristo. ¿Cómo? No inmediatamente, ¿verdad? Sino que pasó una semana y dijo, este sí cambió. Ya le grité, ya le dije, no me contestó. Nada de lo típico y normal. Dijo, este algo le dieron. O consiguió otra droga más pesada y lo mandaron sedita. Y él dijo, es que recibí a Jesucristo como Salvador. Yo quiero, ¿cómo se hace? Y ella fue conducida a tener una relación con Jesucristo. Y de ahí se desencadena un par de alabanzas preciosas del amor que se sentía, no solamente de ellos como matrimonio hacia Dios, sino que el amor que uno siente de parte de Dios en el momento más difícil de su vida. Él se encarga de no solamente reverdecer aquel corazón seco, sino también aquel corazón quebrantado lo trata de reparar. Porque la palabra nos dice, reconciliaos con Dios. Otra vez os digo que os reconciliéis. La reconciliación es parte también en nuestro matrimonio. Nosotros podemos reconciliar una y otra vez y cuantas veces sean necesarias. Con el Señor también, sé que algún siervo de Dios me compartió su testimonio y decía él que había aceptado no sé cuántas veces, pero varias veces había aceptado a Jesucristo. De reconciliar, nosotros podemos reconciliar, levante sus dos manos y diga todas las veces que sea necesario. Ya ni las cuentes, si caíste el Señor te levantará porque es poderoso para levantarte, porque caíste delante de Dios, no delante de los hombres. Y Dios es un Dios de misericordia que te da la oportunidad de que puedas amar otra vez. Amén, amén. Entonces, notando esta perspectiva, dice que Bernabé notó en Saulo algo diferente y le dio la diestra de compañerismo. En mí alguien se fijó. Dijo, este se mira chispudito. Este se mira que le gusta la salvación de las almas. Este se ve que tiene madera para líder. Y me ubicaron. Me dieron la diestra. Yo honro a el Señor con mi corazón, porque no es para ser visto de la gente, sino para que el Señor se agrade, porque Él nos ha dicho: vayan por todo el mundo y prediquen, anuncien, hagan discípulos, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. Y nosotros hemos llegado hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: California, el jugo de la fruta. Claro que aquí nos han tratado de ahorcar a puro tax, hermano, pero yo creo que en la nación no hay otro estado que cobren taxes como 10% aquí en el condado de Los Ángeles. En San Bernardino creo que es un poquito menos, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que va a hacer compras a San Bernardino. Por algo se ahorra un 4%, ¿verdad? Porque es el 6 ahí arriba. Al 7 ya subió, imagínense. Sin embargo, Dios tiene algo precioso en California. Aquí Dios nos ha traído y de aquí enviará su buena palabra, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es Saulo el perseguidor de la iglesia, Dios lo va a transformar. Si es Pablo, el Señor lo va a ungir. Y si es Bernabé, se encargará de levantar a aquel que desea ser llamado para el ministerio. ¿Cuántas iglesias hemos nosotros plantado por la gracia del Señor? Varias. ¿Cuántos el Señor nos puso en el corazón? Este es un ministro, y darle la diestra de compañerismo, y hoy vemos fluir su ministerio, y hoy vemos desarrollar en otros estados lo que Dios empezó. Entonces ya tenemos el puntal de Bernabé, que ellos fueron a visitar en varias regiones y ciudades anunciando la palabra del Señor, y dijo Pablo: vamos a ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que tomasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre ¿cómo? Mire qué nombrecito. Diga conmigo: Juan Marcos. En inglés no sé si se oirá bien, ¿verdad? Pero sería John Mark. Pero como que me suena más en español a Juan Marcos. Aleluya. Como algo que pareciera, perdone la ilustración que le voy a poner, pero es, ¿ha visto aquellos patitos amarillos que a los niños se les pone en la tina cuando se van a bañar pequeños? Que se apacha el patito y ¡plup! Resurge otra vez. Así el Señor hizo con Juan Marcos. Bernabé dijo: vamos, pero yo quiero tomar conmigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo. Ah, mire, a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que había apartado, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué dijo Pablo? Este desertó. Este corrió cuando nosotros más lo necesitamos. ¿Cómo vas a creer que lo vamos a llevar? Ney, nay, ney el pastel, no lo llevamos. Y la cosa se puso complicada. Y hubo tal contención entre ellos. Mire, y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Vente, primo. Ese Pablo no nos entiende. Así es como se empiezan las divisiones. Jalando agua para otro. ¿Otro qué? Molino, pozo. No, no. Como aquel que mandó, ¿verdad? Pescar en las peceras, eso es fácil, man. Meter la mano entre los peces que ya Dios trajo, eso es fácil. Ganar las almas es lo complicado. No me refiero a este caso, sino que en general, pues, las almas se aprecian, pero hay situaciones en las cuales a veces la disciplina es muy estricta. Y a veces no entendemos qué era lo que estaba sucediendo en el corazón de Pablo, qué era lo que sucedió. Porque ese rechazo, algo tenía que enseñarle. No era una lección barata, era una lección cara. Vas a aprender, Juan Marcos. Vas a aprender que si pusiste tu mano en el arado, no puedes volver hacia atrás porque el surco te va a salir torcido. Dígale a la persona que está a la par, los renglones de Dios siempre son rectos. O deben de ser rectos, pero a veces se nos pueden torcer. Por nuestra caligrafía, por nuestra forma de escribir, no escribimos bien. Falta de práctica o falta de aprendizaje, pero hay alguna deficiencia que Dios se encargará de enseñarnos. Y hombres que Dios ha puesto para que nos ayuden a entender. Pero esta contención entre ellos la marca la Biblia del lenguaje actual. En el verso 39 dice, Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. ¿Qué dicen en los tribunales conyugales? Separación por diferencias irreconciliables. Uy, qué palabra más fea, ¿verdad? Yo he oído ciertos casos que diferencias irreconciliables. ¿Cómo que no se puede reconciliar si es la mamá de sus hijos? Y tienen 5, 2 para ti y 3 para mí. Y si el otro tiene buen dinero y agarra un buen abogado, todo lo que el hombre acumuló, el abogado dice es para ella. Así como la comida española, para ella. Y con todo y arroz le entra aquí mariscos y el otro puro frijol. Lo dejó en quiebra. No, hay hombres también que se divorcian y como ella es hacendada, entonces también le saca mantenimiento, mantunción, creo que le llaman, ¿verdad? Y el hombre tranquilo, ¿verdad? Imagínense lo que estaba sucediendo en el versículo 39. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. No, en el matrimonio no se puede. No, hasta aquí, mira. Este es mi lado, el lado derecho. Y tuyo es el rincón, al lado izquierdo. No, ahora yo me voy a pasar al lado derecho. Es que mis riñones, es que mi espalda. Pero de aquí no vas a pasar. ¿Cómo? Es una relación ya como social, diplomática. Sonríe porque nos están viendo. No, no, no. Ay, somos hermanos en la fe, ¿qué van a decir? Usted sabe que uno entra a lugares que le invitan y hay varias personas. Y pasó un siervo de aquellos con perfume y fragancia de esas francesas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bigotito así finito. Cinco, seis, nueve, diez. Oh, ¿cuál faltó? ¿Ah? Una vez en paz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ocho, nueve, diez. ¿Cuál faltó? Y ahí estaba yo. En el 6 estaba mi esposa, yo en el 7. Yo esperando, ¿verdad? Aquí en el siervo, aleluya, voy a sentir esa mano ungida. Pasó el ungido, pasó al otro lado. Y después me vio y dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en mi corazón podía decir, ahora sí, ¿verdad? No, igual. Porque el amor no lleva un archivo de situaciones malas. En casa lo mismo. Nos pudimos haber agarrado en la mañana. Sí, que no, ¿qué horas son? Ya nos agarró la tarde. ¿Y de dónde nos agarró? Y vámonos. Y en la tarde regresamos. ¿Qué tal, mi amor? Como que si no pasó nada. Sí pasó. Pasó un disgusto. Pero ese disgusto es como una fractura. Hay que vendarla, hay que arreglarla. Hay que condicionarla para que pueda funcionar. Y dice que como ellos no se pusieron de acuerdo, terminaron por separarse. La 60, la que le gusta a usted. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Tengo la versión latinoamericana que dice, se acaloraron tanto. Uy, qué feo cuando los hermanos se pelean, ¿verdad? Uno de los que yo me recuerdo es, ¿quién? Caín y Abel. Y se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. la Reina Valera del hermano Gómez. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. El escritor Torres Amat traduce de esta manera: la disensión entre los dos vino a parar en que se separaron uno del otro. Vaya, para que nos vayamos más atrás, le voy a leer la Septuaginta. Esta, mire, de los idiomas originales: hebreo, arameo y griego. Dice aquí: se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Era un enfado, un enojo, una molestia, una tirantez. Y se produjo esto tal que se acabaron por separarse el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Ahora continuemos y veamos el verso 30 y 40, ¿verdad? Diga palabra mayor. Ya de 40, ya usted está más arriba de la tierra, ¿verdad? Ya el golpe de esas alturas ya duele. ¿Cuántos llevan 6? No, cerquita, usted lleva 5, ¿verdad? 5 y llegando cerca, ¿verdad? Pero ¿cuántos están en el sexto piso? Levántenlo para saber quiénes son los de mi club. Porque así me siento motivado. Si miro yo todos estos muchachos, digo: ¡ay, santo! Pero aquí por lo menos me apoyan, hermanos. ¿Dicen amén ustedes? Amén, aleluya. Amén. En el verso 40. Y Pablo, escogiendo ¿a quién? A Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia confirmando a las iglesias. No se detuvo entonces a pesar de esta situación. Tenemos que deponer el orgullo, tenemos que deponer muchas cosas y pedir al Señor, como Él nos ha dicho. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántos quieren descansar en el Señor? Mire, amistades, como están famosas esas, ¿cómo le llaman? Tóxicas, relaciones tóxicas. Huyamos de todo lo tóxico, hermano. Porque usted sabe que la serpiente cambia de piel, pero sigue siendo serpiente. No, aquí ya la cambió. No, te va a picar, te va a morder. Mejor solo de lejitos. Amén. El sabio ve el mal y se aparta. Toda relación tóxica, situaciones tóxicas. Hermano, si Dios a paz no sabe. Qué bonito es ir a casa a dormir después de una jornada de 8, 10 horas de trabajo, dormir, descansar tranquilo. Señor, aquel que me quiso irritar, aquel que me quiso perder el sueño, Señor, yo lo entrego, lo pongo en tus manos. Señor, bendícelo. Señor, sálvalo. Señor, tócalos. Qué gente que viene infectada. El amor para ellos no existe, para ellos solamente es un sentimiento. Para nosotros es una persona. Y se llama Jesús. Dios es amor. Y la representación de amor es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, es importante entender que no es el fin de una relación, sino que debe verse como una señal de que se necesita administración, consejería. Antes de reconciliarse hubo desacuerdo. Pablo consideró que Marcos lo había abandonado en el primer viaje. Regrese conmigo, por favor, al capítulo 13. Estábamos en el 15, ¿correcto? Vamos al 13. Pablo y sus compañeros, sí, Hechos 13:13. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergué de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley, los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablen. Y el mensaje fue de edificación. No sacaron lo que tenían. No, que este traicionero. No, ni siquiera que se sepa lo que pasó. Eso solamente es entre nosotros, que lo sepa Dios. Ellos no empezaron a divulgar: este Juan, fíjense que nosotros veníamos y le temblaron las rodillas y le dijimos: quédate, Dios está contigo. No, y nos dejó. No, hablaron la palabra, porque a eso habían sido delegados. Entonces, notemos aquí que cuando se plantea volver, Pablo no quiere llevarlo. Bernabé, sí, la discusión fue tal que se separaron. Aún en los buenos equipos viven momentos de quiebre. La espiritualidad no elimina las distancias humanas. Vemos cómo Pablo y Bernabé se separaron. Tenemos un ejemplo bíblico: Abraham y Lot toman caminos distintos para evitar un conflicto. Igual, capítulo 13 de Génesis te habla cómo Abraham dijo: mira, si tú quieres todo lo que es aquel valle, tómalo. Yo me voy al desierto. ¿Y dónde escogió Lot? El valle. Porque se parecía a quién, a aquel lugar. Se parecía a el Edén. Ahí había abundancia, una tierra fértil. Y dijo Lot: allá voy. ¿Y qué fue lo que consiguió? La muerte de sus seres queridos. ¿Qué le tocó a Abraham? Desierto. Pero en cada lugar que él cavaba un hoyo, salía ¿qué? Agua. Esa es la diferencia. La diferencia, estés donde estés, Dios te va a bendecir. Nunca hay esterilidad en el desierto si Dios te lleva. Pero si vas a la tierra de abundancia, la ciudad de pecado, no digo Las Vegas, ni digo Reno, ni Atlantic City, lo que estoy mencionando es el mundo, con todo lo que hay, las prestaciones. Sí te van a dar buen dinero, pero los horarios no son convenientes. ¿Qué es lo que hacen? Te alejan del Señor. Vas a ganar menos, pero vas a tener tiempo para buscar a Dios. Estás glorificando a Dios. Y Dios, al ver esa acción, te va a bendecir con todas las clases de cosas que tiene preparadas para ti. Lot escogió algo diferente de lo que Dios quería, pero Abraham obedeció a Dios. Y el obedecer a Dios es mejor que sacrificio. Así que entonces no solamente llamamos a Abraham padre de la fe, sino que también vemos nosotros el proceso de obediencia. Dame a tu único hijo. Podía darle a Ismael. ¿A quién se refería Dios? A Isaac. No estemos haciendo negociaciones con Dios. Si me da, si me bendice, si me trae, si me allá, si me que. Entonces yo, no. Primero lo primero. Diga conmigo: Dios es el primero en todo. Primero lo primero. Dios, lo que tú digas se va a hacer. Espíritu Santo, guíame en esta situación. Entonces, una fractura en este caso, nosotros la vemos como no un final definitivo, porque estamos en las manos de Dios. Vamos a correr un poquito más. Diga conmigo, por favor: Dios usa el tiempo para trabajar los corazones. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, hablando de Pablo. 2 de Timoteo, le voy a dar oportunidad para que me alcance. ¿Qué le dije? Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9, es que le estoy dando chancecito. ¿Qué sería lo que vio Pablo en ¿qué sería lo que vio Pablo en Marcos? ¿Inestabilidad? ¿Habrá algo más que vio Pablo? ¿Doble ánimo, correcto? ¿Alguien quiere colaborar más con la enseñanza? ¿Falta de fe? ¿Desobediencia? ¿Inexperiencia? enojo, infidelidad. Todo eso lo vio Pablo y tenía que corregir. A veces la disciplina no es agradable porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece bien. Y si no es la forma en que nosotros pensamos, se acabó todo. No, no. Tiene que ser lo que Dios diga. Procura venir a verme pronto, Timoteo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿No quiere cruzar sus brazos, por favor? Diga, solo el Espíritu está conmigo. No que no estaba el Espíritu con Pablo, sí, pero a veces se necesita alguien. Y esos Lucas son los que toman nota. Esos Lucas son los que registran lo que Dios hace. Solo Lucas está conmigo. Léame fuerte, por favor, el verso 11 a continuación. Ah, ¿toma a quién? Toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mientras Pablo siguió su ministerio, había pensado también en Marcos. Eso significa que cuando el Señor ve algo en nosotros, aunque nos salgamos en la estación equivocada o la parada anterior, o tomemos un avión distinto o un vuelo diferente, aunque nos conduzcamos para otra ciudad, estemos donde estemos, quizás se me viene a la mente Jonás, ¿verdad? Pero Dios sigue cumpliendo sus propósitos. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Y a dónde lo llamó? Al apostolado. Cualquiera de nosotros que nos haya fallado tres veces, ya tres en la vencida, decimos, le sacamos tarjeta roja. ¡Fuera! No sirve, quítate de ahí. ¿Cuántos llegaron, pero... volvemos otra vez al equipo de fútbol. Llegaron pero contentos, ¿verdad? Ya. Solo para dejarlo en la banca, hermano. Sentadito, los 90 minutos sentado. Se olvidaron de que entrené todos los días. Me abstuve por 3 días, ¿verdad? Estuve consagrado, di todo lo que tenía. Me planchó mi esposa mi uniforme. Me dieron todavía hasta el 13 de número, en lugar de darme el 10. 13 rebeldía, ¿verdad? Me dejaron en el 13 ahí en la banca. Técnico ingrato. No, él cayó. Esperó en el Señor. Es mejor esperar en el Señor. Pacientemente tiene que esperar, porque a su tiempo Dios te llamará. Porque todo lo que Él quiere es que tu corazón esté recto delante de Él y puedas ser guiado a toda verdad y a toda justicia. Y no camines en tu propia prudencia, sino que le pidas a la sabiduría y al entendimiento que te guíe a tomar las mejores decisiones en tu vida personal, en tu familia y también en el ministerio. Solos no podemos, necesitamos un equipo. Necesitamos que a través de la reconciliación Dios pueda trabajar. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. El tiempo más el trato de Dios produce una nueva versión y una mejor versión. Y ese se llama Pedro. ¿Cómo se llamaba antes? No, antes ¿cómo se llamaba? Simón. Simon, Simon Says. Simon Says, y él decía, no, ese Simón saltaba, man, tenía la respuesta en la punta de la lengua. ¿Ha platicado usted con esa gente que no lo dejan ni hablar? Y uno se queda así. Quería yo, es que, sí, pero que. Y, va a levantar el dedo para que le den la chance y nada, hermano. como que se está viendo un partido de ping pong, solo la bola, pum, pam, ping pong, ping pam, pam, y lo dejan uno, ya me voy, dice. Yo ya me iba hace media hora, pero por oírte me quedé ingrato. No, eso se llama diálogo. Él pregunta, yo contesto, yo cuento, él comparte. Pero si no, eso es monólogo. Y con Dios no se puede hablar así tampoco. Señor, úsame. Sabes tú que tengo mi corazón, el deseo. Tú me has oído. Soy siervazo, hombre. Y el Señor dice, ay, mi papá. Trato que eres, trato te voy a dar. Y el tiempo va a dar la prueba. Pasar en esa disciplina de Marcos era de hombres. Aguantarse era también una decisión importante. Usted sabe que la estrella del equipo de fútbol del Señor, si es que tendría, era Judas. Judas no solamente era de la tribu de Judá, pero Judas manejaba la diplomacia. Era la estrella, ese tenía el número 10, era el favorito de la afición. Porque tenía muchas buenas características. Y cuando lo traicionó, no vaya a pensar que era simplemente por 30 monedas de plata. No, ese tipo hubiera hecho un mejor negocio. Lo hubiera vendido por 30 millones de plata. Si ese era pariente de Jacob. A Jacob no se le puede comprar un carro usado, ¿no? Solo le da la caparazón, pero sin motor y sin transmisión. Algo estilo picapiedra, usted con los pies ahí. Ah, me lo dieron barato, 3,000. Ah, sí, pero no tiene motor ni transmisión. No, Jacob era cuidadito, hermano. Y por eso le dieron un suegro que, ay. No, es que la que te tocó. Y aguántate si sos hombre. Bueno, si sos mujer, pues aguántate. Porque también las mujeres tienen que aguantar. Hay hombres que, uy, Dios santo. Solo risa da, ¿verdad? Porque uno sabe que le tocó. Pero con un propósito. No hay despropósitos en Dios. Judas, un varón que se entregó, pero tenía que cumplir la profecía, y eran 30 monedas de plata, que era el valor de un esclavo. Él podía haber hecho una negociación millonaria, pero ¿sabe cuál era el intento de su corazón? Que Jesús, al verse traicionado, se le encendiera el corazón y dijera, ay, yo me voy a defender con palos, garrotes y machete, espada y todo lo que traen en contra de mí. Me voy a levantar y voy a pedir que el Señor me traiga ejército de ángel y que vean los discípulos que no estoy solo, que mi Padre está conmigo. Eso era lo que quería Judas. Que se levantara el ánimo, que se le encendiera la mecha, así como se le encendió allá en las cortes del santuario, cuando todos estaban vendiendo las palomas, y dijo: esta casa es casa de oración y usted la ha convertido cueva de ladrones. Y agarró el látigo y ¡piu, piu, piu, piu! En la espalda a todos, y tiró las mesas. Así hubiera querido que agarrara a aquellos, pero el Señor hasta lo besa. Que eso lo fue lo más repugnante. Porque no lo besó simple y sencillamente de una forma en la cual podía ser de diplomacia. Usted sabe, en Europa algunos se acostumbran a besar a la izquierda y a la derecha, dos. En Asia Mayor o Asia Menor también. Pero él ocupó un beso más apasionado. De veras que yo te amo. Yo te amo, Señor. Levántate. Pelea por nosotros. El imperio romano nos está oprimiendo demasiado. Tú eres nuestro libertador. De ahí no aguantó la conciencia y dijo: entregué a un hombre inocente. Entregué al Salvador del mundo. Y tiró las monedas allá. ¡Tomen! Y lo que hizo fue una situación de honor, pero el enemigo se le metió y dijo: desaparece porque no hay oportunidad. Si Pedro hubiera pensado lo mismo, no tuviéramos ahora primera ni segunda de Pedro. Nos hubieran privado de esas epístolas. Si Pablo no hubiera dejado que el Espíritu Santo lo guiara, no hubiéramos tenido un tercer evangelio. Son cuatro, pero el tercer evangelio le correspondería a Marcos. Y Marcos escribe el evangelio y presenta a Jesucristo. En lugar de tener cuatro, hubiéramos tenido solamente tres, porque Pablo no aceptó la restauración de Marco. Pero dijo, tráigame, me es útil. Todos nosotros aquí somos importantes. Tu amada eres importante. Tu hijo es importante. Tu hermana es importante. Tú, tu hermano es importante. Usted, su esposo es importante. Su vida es importante. Todos y cada uno de ustedes son importantes. Un pastor no es pastor si no tiene ovejas. Ovejas que no tienen pastor son descarriadas. Es un equipo, es una familia. No debemos de permitir que el enemigo nos venga a desintegrar la unidad que hemos formado por muchos años, el amor en el cual hemos visto el sacrificio y la entrega de una y de otra parte y de una y de otra manera, y los que no están con nosotros seguirán siendo nuestros hermanos. Los amamos y los respetamos. Y cada uno merece respeto y cada uno merece el amor de Dios. Y si alguien ha fallado, merece también que le demos una oportunidad. Costará, pero es el Espíritu Santo el que ministrará. Entonces notemos aquí para finalizar que la madurez permite volver a abrir la puerta del corazón. El mismo Pablo dice, tráelo. Años atrás dijo, no va. Ahora dice, tráiganmelo. ¿Cambió de opinión? No. El Espíritu Santo le dio la indicación que debe de hacer. Eso es el crecimiento espiritual. Se nota en la madurez que se alcanza. Dios desea personas maduras, no bebés espirituales con biberón. Aquí solamente hay sala cuna para los bebés, no hay sala cuna aquí. Hay iglesias que no aceptan niños en el santuario, los niños allá. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres maduros. Que podamos entender el llamado. Amar bien es saber cambiar de opinión. Amar bien es permitir nuevas oportunidades. Amar bien es reconocer que Dios transformó al otro. Proverbios 17:9 nos habla que el que cubre la falta busca amistad. Si tú quieres tener un amigo, sé amigo. Porque más grande es un amigo que puede ser tu hermano. Una amistad en la cual la madurez nos vive llenando el corazón de cosas buenas. Volver a abrir la puerta del corazón es lo que nos permite la madurez. Y termino con eso, que la reconciliación libera el propósito. Cuando Pablo recibe nuevamente a Marcos, el ministerio avanza. La tradición cristiana reconoce a Juan Marcos como el escritor del Evangelio de Marcos. Cuando restauramos personas, preservamos destinos. La reconciliación es una inversión en el futuro. José se reconcilió con sus hermanos y una nación se salvó. ¿Qué tal si José se hubiera resentido y hubieran dicho, aquí vienen los traidores, asesinos? Hoy van a saber lo que es el látigo. ¿El látigo de qué? Del desprecio. Hubiera dicho a Faraón, tráeme a aquellos torturadores. Pero no. José dijo, cuando los vio temblar, dijo, ustedes quisieron hacerme daño. Dios usó esto para bien. Porque para que yo tuviera cómo darles a ustedes. Y él entendió que era llamado restaurador. Inclina tu rostro ahí donde estás. Porque si Dios restaura a Marcos, Él puede hacer contigo también lo mismo. Hoy el Espíritu Santo nos mostró que una ruptura no tiene que ser el capítulo final. Quizás algunos aquí dejaron de hablar. Quizás algunos cerraron puertas. Algunos dijeron, hasta aquí llegué. Pero Dios te dice en esta hora, si yo restauré a Marcos, también puedo restaurar tu historia. Tal vez hubo abandono, tal vez hubieron palabras duras, tal vez alguien falló cuando más lo necesitabas. Pero el mismo Dios que trabaja en ti, también sabe trabajar en otro. Hoy no se trata de quién tuvo la culpa, se trata de quién está dispuesto a permitir que Dios escriba un nuevo comienzo. Quiero invitar a aquellas personas que se sienten que en una relación que duele, no solamente al recordarla, una amistad, un familiar, alguien del ministerio, propio matrimonio también. Y aunque ha seguido adelante, en el fondo sabe que esta herida aún la recuerda. Si usted quiere ponerse de pie y colocar su mano sobre su corazón y decirle: Señor, trata conmigo. Estamos aprendiendo a amar, pero no solamente amar, sino amar bien. Y amar bien también es volver. Ahí con tu rostro inclinado, si usted quiere entregar su corazón al Señor Jesucristo, dígale: Padre, perdona mis pecados en Cristo. Entrego mi corazón a ti, Señor. Sánalo de todo lo que pueda estar estorbando. Permíteme reconciliarme contigo. Permíteme ahora, Señor amado, retomar el camino que tú me mencionaste. Padre, gracias por tu palabra. Si tú pudiste cambiar a Marcos, puedes cambiar también mi historia. Sana mi memoria, quita la dureza, arranca el orgullo y dame la valentía de perdonar. No quiero vivir cargando ausencias, no quiero perder personas que tú puedes restaurar. Abro la puerta a la reconciliación. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, lo que parecía haber terminado, ahora levanta tus manos y dile: Señor, ahora recibo la reconciliación. Ahora, Señor, mi propósito.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.